Días a todos. Efectivamente, venimos de El Paso, Texas, y damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes. La verdad que nos da mucho gusto que hayan venido tantos de ustedes. Están en el lugar correcto. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí anoche? A ver, bueno, parece que la gran mayoría, un 80% más o menos. Pues gracias por animarse y por acompañarnos nuevamente. Podemos asegurarles que están en el mejor lugar donde pueden estar en esta mañana. Están reunidos para escuchar la palabra de Dios, para adorarle a Él, para conocer de Él. Y estando ahorita cantando el último canto que cantamos, me recordaba de mi propia juventud. También todavía soy algo joven, pero entre ustedes no me siento tan joven. Pero a mí el Señor me salvó cuando tenía 15 años, así es que me supongo que muchos de ustedes tienen 15 años o más o menos ahí cercas. Y ha sido un gran privilegio el poder caminar con el Señor todos estos años. Y espero que en este día sean ustedes bendecidos por medio de toda la actividad que va a haber, las enseñanzas, el convivio. Así es que haya sido cualquiera la razón por la que vinieron, si les dijeron que iba a haber comida muy rica, que iban a cantar muy bien o cualquier cosa, nos da gusto que están aquí con nosotros hoy. Especialmente los que vienen en grupo de otras iglesias, nuevamente bienvenidos. Pues si han visto el programa, saben que hoy la primera sesión es un tema algo interesante. Tal vez no necesariamente muy típico de una reunión o un congreso de jóvenes. ¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? La mujer bíblica. Ahora, como dijo ayer Gualberto, eso no quiere decir que todos los hombres van a apagar sus receptores, van a desconectarse y van a decir, eso no es para mí, es únicamente para ellas. Sino esperamos en Dios que también pueda ser provechoso para ustedes. ¿Qué les parece si oramos? ¿Me acompañan? Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Suplicamos ahora tu gracia en el nombre de tu Hijo. Amén. Gracias. Muy bien, cuando consideramos este tema de la mujer bíblica, es un tema bastante amplio y pudiéramos considerarlo desde varios ángulos, tocar muchos puntos, pero en esta mañana, quisiera yo limitarme únicamente a considerar cuatro puntos. Y quisiera decirles, jóvenes, muchachas, que voy a hablar y voy a tener mi mente en ustedes. Espero que ustedes no piensen, bueno, pues este tema tal vez no se aplica tanto a nosotros jóvenes, a lo mejor para cuando crezcamos o algo así. Pienso que es del todo relevante para ustedes y espero que mientras avancemos puedan darse cuenta de eso. Y lo primero que quiero que consideremos, el primer punto, es el hecho de que a través de la historia, el rol que la mujer ha jugado en la iglesia siempre ha sido un rol de gran importancia, ha sido un rol vital. Yo sé que no todas aquí son ya creyentes, no todos son creyentes. Pero también entiendo que muchos de ustedes sí vienen de otras iglesias, muchos de ustedes sí profesan fe en Cristo, y voy a dirigirme a todos, pero particularmente a aquellas de ustedes, jóvenes, muchachas, que profesan fe en Cristo, que dicen, yo soy cristiana, yo sigo al Señor y yo quiero obedecerle. A lo largo de la historia, las mujeres siempre han jugado un rol importante en el avance del Evangelio y de la Gran Comisión. No tenemos un texto en particular en el que vamos a enfocarnos, vamos a ver un par de textos, Quisiera que empezáramos en el libro de Romanos, o en la carta de Romanos, en el último capítulo. Y en esta carta, al concluirla, el apóstol Pablo está despidiéndose de aquellos a quienes les está escribiendo. Y al despedirse, manda varios saludos a muchas personas, tanto hombres como mujeres. Pero sí es interesante el número de mujeres que menciona el apóstol cuando se está despidiendo aquí. Y no solamente menciona varias mujeres, pero dice ciertas cosas acerca de ellas que muestran el rol de importancia que ellas tenían en el tiempo de Pablo. ¿Están ahí en Romanos 16? El apóstol empieza el capítulo diciendo: les recomiendo a la hermana Febe. Ella es una sierva, ella es una diaconisa. Y nos dice el apóstol acerca de ella que Febe ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Entonces, de una manera muy simple, habla acerca de esta Febe como una que ayudó a muchos y ella también me ayudó a mí. Y sabemos que detrás de esta expresión hay todo un servicio sacrificial de parte de Febe. Pero dice: les recomiendo a ella, ella me ha servido mucho a mí, ella ha servido muchos a otros. Después continúa la lista mencionando a Priscila en el versículo 3, quien es descrita como una quien juntamente con su esposo Aquila expuso su vida por Cristo y fue una colaboradora del apóstol en el servicio a Cristo. Después continúa hablando acerca, en el versículo 6, acerca de María. Dice: quien ha trabajado mucho por ustedes. Versículo 12 dice: Trifena y Trifosa, obreras del Señor. Y a manera de broma, pienso que ya ha dicho tanto que estos dos nombres, Trifena y Trifosa, serían buenos nombres para cuatitas. Que pienso que si el Señor me llegara a conceder cuatitas, ya me sentiría obligado de ponerles Trifena y Trifosa. Y si vendría también un hermanito, a lo mejor Teófilo, el que se describe en Hechos. Y de cariño les podemos decir las hermanitas Trifis, el Teófis. Pero acerca de esta Trifena y Trifosa, dice: ellas son obreras del Señor. Ahí en el mismo versículo 12 se menciona una Pérsida. Ese nombre nunca lo he recomendado. Pérsida, la querida hermana, quien ha trabajado, ¿de qué manera? Dice: quien ha trabajado mucho en el Señor. Ahora, no son esas descripciones deseables acerca de una mujer, como se dice en el versículo 6 de María. Ella trabajó mucho por el Señor. La amada Pérsida trabajó mucho por el Señor. Jóvenes, ¿no quisieran ustedes que se pudiera decir lo mismo acerca de ustedes? Tal y cual trabajó mucho para el Señor, aún en su juventud. Pues no dice el apóstol que nadie menosprecie su juventud, sino aún en su temprana edad sean ejemplos a otros de servicio y de tanto más. Después, escribiéndole a la iglesia en Filipos, el apóstol describe a una tal Evodia y Síntique como mujeres que han compartido mis luchas en causa del Evangelio. Evodia y Síntique han compartido en mis luchas. Ellas han colaborado conmigo, han trabajado. En el Evangelio de Lucas se nos dice en el capítulo 8 que Jesús empezó a recorrer las tierras y sus discípulos iban con él, y juntamente con los discípulos también dice que lo acompañaban muchas mujeres. Por supuesto, una tal María era una de ellas. Parece ser como que María es el nombre más usado, ¿no? A veces se dice hasta, y María y la otra María también estaban ahí. Pero dice: María y Juana y Susana y muchas otras mujeres estaban ahí sirviendo. Entonces consideramos a Febe, a Priscila, a Trifona, Trifosa y a tantas que muestran, según el registro del Nuevo Testamento, que las mujeres estaban activamente involucradas sirviendo en la gran comisión, en el avance del Evangelio. Eso era el primer punto que quería compartir con ustedes. El segundo es que el rol de la mujer es un rol limitado. Y aquí voy a compartir con ustedes una palabra que les va a sonar extraña al principio, pero les va a ser muy útil. Y esa palabra es complementarianismo. ¿Por qué les va a ser útil? ¿Comple qué? Complementarianismo. Sí, complementarianismo. Es una palabra que pueden usar para tal vez impresionar a alguien. Digamos que ya se concluye la sesión o se concluye el día y están platicando con sus amigos. ¿Y qué hiciste hoy? No, pues fui a un congreso de jóvenes. ¿Y de qué se trató? No, pues ahí casualmente, ¿no? No, pues tú sabes del complementarianismo, igualitarismo y esas cosas. Bueno, pero ¿qué es el complementarianismo? Ah, pero por cierto, es clave que primero practiquen para que lo puedan pronunciar, porque si no se van a tropezar y no se va a ver de la misma manera. Complementarianismo. Nosotros creemos que Dios creó al hombre y a la mujer iguales en dignidad, pero diferentes en función o con funciones diferentes. Mientras que ambos fueron creados a la imagen de Dios, Dios a cada uno le designó ciertas responsabilidades, distintas las unas de las otras. Y complementarianismo, espero que yo sí los haya impresionado poquito, esa postura enseña que los roles del hombre y la mujer son distintos y se complementan el uno al otro. Por eso, complementarianismo. Hay cosas que el hombre es responsable de hacer y hay otras cosas que las mujeres son responsables de hacer y así se complementan el uno al otro. Creemos que la Biblia es clara cuando dice que el hombre fue puesto como cabeza y la mujer fue creada para ser ayuda idónea de su esposo. Y hay ciertas limitaciones que el apóstol menciona. Dice que la mujer, en 1 Timoteo 2, que la mujer no debe de ejercer autoridad sobre el hombre. Lo cual tiene muchas implicaciones. La mujer no puede ser pastora, la mujer no puede predicar y tantas cosas así. La postura contraria al complementarianismo es, ¿cuál? Igualitarismo. Y esa enseña que básicamente no hay distinción entre los roles, son totalmente intercambiables, todo lo que el hombre puede hacer, la mujer puede hacer, pero nosotros creemos que eso de cierta manera contradice el diseño de Dios y menosprecia el llamado especial, que el Señor ha dado a la mujer. Ahora, un peligro al cual estamos expuestos aquellos que nos identificamos con los complementarianistas, es irnos a otro extremo y decir, la mujer no puede hacer ni esto, ni aquello, ni aquello. Podemos limitar la participación de la mujer aún más allá de lo que la Biblia limita. Ustedes están ya sé todos familiarizados con el libro de Génesis, con la creación. ¿Recuerdan ustedes que Dios dijo que dio una orden y dice que todo que de todo árbol deseable y bueno hizo el Señor que naciera y creciera de la tierra? Y después le dio un mandamiento a nuestros primeros padres. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva. Y les dijo, pueden comer de todos los frutos, de todos los árboles, excepto por uno, ¿verdad? El que está en medio, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No coman de eso, pero de todos los demás sí coman. ¿Y qué hizo Eva? Como que se enfocó en ese árbol al que le dijo el Señor, de ese no comas, y terminó comiendo de ese. Y de esa manera, en cierta manera, despreciaron o no aprovecharon todo lo demás. ¿Y saben qué? Pareciera que algo así ha sucedido con este tema del ministerio de las mujeres. La Biblia sí es clara donde dice, la mujer no debe tomar autoridad sobre el hombre. Y parece que nos hemos enfocado tanto en esa prohibición que hemos descuidado todo lo otro que la mujer no solamente puede, sino debe de hacer Aquellas cosas por las cuales ellas o ustedes son responsables ante Dios. Y realmente hay muchas cosas de las cuales pudiéramos hablar, de las cuales son responsables ustedes, jóvenes. Pueden involucrarse obviamente con los niños, en evangelismo, en misiones y en tantas otras cosas, pero hoy quisiera, para nuestro tercer punto, hablar acerca de una responsabilidad que tienen ustedes, mujeres jóvenes. Y esa responsabilidad es la de discipular. Discipular. Ahora, cuando consideramos el tema del discipulado, y especialmente entre mujeres, y tal vez más particularmente las que ya sean las que son o serán madres, la responsabilidad principal de discipular la tienen hacia quién. ¿Quién diría? Hacia sus familias, especialmente hacia sus hijos. Esa es la responsabilidad principal de una mamá. Sin embargo, hoy no quiero que hablemos acerca del discipular entre familia. La mayoría de ustedes no tienen hijos. Sino quisiera que habláramos del discipulado entre mujeres, entre ustedes. Y para eso, acompáñenme al libro de Tito, capítulo 2. Vamos a enfocarnos en los versículos 3 al 5. Aquí el apóstol está dándole algunas instrucciones a alguien más joven llamado Tito, quien era un pastor responsable por algunas iglesias. Y le dice en el versículo 1, pero en cuanto a ti, Tito, enseña tú lo bueno. Y luego da instrucciones específicas para diferentes grupos. En el versículo 2 dice, los ancianos deben de comportarse de esta y de aquella manera. Aquí Pablo dice, los ancianos que sean prudentes, sean esto y sean lo demás. Versículo 6 dice, asimismo exhorta a los jóvenes a algo en particular, a que sean prudentes. Versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y continúa. Entonces se fijan, aquí el apóstol está dando instrucciones a Tito acerca de diferentes grupos en particulares. Y da ciertas instrucciones para mujeres. Ahora, sí especifica ancianas, pero ahorita comentaremos algo sobre eso. Versículo 3, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes. Puras. Hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí el apóstol da instrucciones específicas a Tito. Dice, Tito, a las ancianas, enséñales que se comporten de esta manera para que después ellas puedan instruir a las más jóvenes. Y en este texto encontramos que el ministerio entre mujeres, el discipulado entre mujeres, es no solamente legítimo o permisible, sino es mandado por el apóstol. Las mujeres deben de discipularse unas a otras. Ahora, bien podemos decir, se me hace, Frank, que ahora sí que te equivocaste de audiencia, porque aquí no hay ni una sola anciana. Eso sabemos. Aquí hay puras jóvenes. Y posiblemente todas se morirán jóvenes. En muchos años, pero permanecerán jóvenes. Y dice, las ancianas son las que deben de discipular a las menores. ¿Quiénes son las ancianas? ¿De qué edad en adelante se puede describir o catalogar a alguien como anciana? Pues según el texto que vemos, no pienso que podamos llegar a una edad definida. Eso es bueno, ¿no? Así oficialmente nunca alguien va a ser ya una anciana. Más bien, parece ser que lo que podemos extraer de este texto es, el punto a enfatizar es madurez espiritual. Aquellas que llenan ciertos requisitos, que tienen cierto comportamiento, dominio propio y también experiencia de vida, la cual es útil. Ellas son las que deben de involucrarse en ayudar y en discipular a las que vienen detrás de ellas. Y es interesante, pero es común que a veces son jóvenes a quienes el Señor salva primero y después tienen algunos años y algunas otras mujeres en su edad avanzada, el Señor las alcanza, pero no son muy maduras espiritualmente hablando. Y es por eso que a veces algunas jóvenes tienen más tiempo y conocimiento, por lo menos bíblico, espiritual, en cosas religiosas, que lo que pudiera tener una alguien mayor que ella. Entonces, en cierta manera, no pienso que la limitación aquí es a una edad específica. Pero aún así, bueno, por esa razón, pienso que la aplicación del texto no se limita únicamente a aquellas mujeres que están de edad avanzada. Pero quiero decirles tres razones por las cuales creo que este texto es relevante para ustedes jóvenes. No he perdido a nadie. Están todas poniendo atención. Todas durmieron bien anoche. Espero. O si no, que todavía no les haya caído el cansancio. Porque vamos a enseñar algo que pienso que es importante y por lo cual ustedes son responsables y por lo cual van a darle cuentas a Dios. Ahora, si el texto habla de ancianas, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Con ustedes. Bueno, en primer lugar, y probablemente lo más obvio, es el hecho de que entiendo que entre ustedes, aunque todas son jóvenes, aún varían en edades. Hay algunas de grupo universitario, preparatoria, secundaria. Y entre ustedes hay unas que tienen más experiencia, más conocimiento, que pudieran invertir en las vidas de otras mujeres, muchachas más jóvenes que ustedes. Pero no únicamente por eso, sino aún entre las más jóvenes de ustedes que pueden decir, bueno, pero yo realmente no puedo discipular a nadie, ¿qué tiene que ver este texto conmigo? Pues para que una mujer mayor pueda discipular a una mujer menor, esa mujer menor tiene que estar dispuesta, tiene que disponerse y ser intencional en buscar este tipo de relaciones. Y yo quiero animarles, muchachas, a que ustedes sean intencionales y que digan, la Biblia dice que esto es sabio, que es provechoso, que yo reciba influencia, instrucción de mujeres mayores que yo. Porque sabemos que la tentación es, los jóvenes se juntan con los jóvenes, los mayores se juntan con los mayores. Pero aquí el apóstol le dice a Tito, Tito, las mayores que se relacionen con las menores. Queremos tender ese puente intergeneracional entre las mayores y las menores. Y no solamente eso, pero ustedes, aunque nunca van a llegar a ser ancianas, van a avanzar en edad y todo eso, y queremos que mientras pasen los años y cuando lleguen a una edad más madura, que ustedes sí estén listas, que ustedes sean maduras, que sean capaces de después invertir en las vidas de otras jóvenes. Y para poderlo llegar a tener esa capacidad cuando sean mayores, desde ahorita tienen que empezar a prepararse, a desarrollar carácter, virtud, conocimiento bíblico. Entonces es relevante para todas ustedes. Ahora, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que se supone que el apóstol le dice a Tito? Que ellas enseñen esto a otras. En gran parte, El tema de este texto tiene que ver con la feminidad bíblica, con lo que es ser mujer. ¿Qué quiere decir ser una mujer? Trata con temas más particularmente femeninos. Si se fijan en el versículo 4, dice que instruyan a las otras a que amen a sus maridos, amen a sus hijos, que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Entonces, como decíamos hace unos momentos, Dios le dio un diseño particular al hombre y a la mujer. Y les digo una cosa, el diseño que Dios dio no es algo por lo cual tenemos que avergonzarnos, es algo bueno. Las responsabilidades que le dio a su mujer de amar y de someterse a su esposo es algo bueno. Y de hecho, nosotros no deberíamos de querer tenerlo de ninguna otra manera. Sin embargo, por más bueno que sea, es algo radicalmente contracultural. No es algo que nos enseñan comúnmente en las escuelas, que aprendemos ahí en las novelas o en las películas. Todo lo contrario. Lo que se promueve a través de todos los medios, generalmente hablando, es: mujer, independízate y no tienes tú por qué estar oprimida por el hombre y esto y aquello, tú eres igual en todo sentido, en todo aspecto. Entonces, para que las mujeres, ustedes y aquellas más jóvenes que ustedes, puedan adoptar un principio y una perspectiva bíblica sobre lo que quiere ser, lo que quiere decir ser una mujer, ustedes tienen que ser intencionales en leer la Escritura y en aprender y en transmitirlo a otras mujeres que vienen después de ustedes. De tal manera que esta responsabilidad de enseñar feminidad bíblica es una responsabilidad no de poca importancia, es vital para la vida y la salud de la iglesia. Y en gran parte, noten, que el apóstol no le dijo a Tito: Tito, tú como el líder, tú como el pastor, responsabilízate, ponlo sobre tus hombros y tú directamente enseña a las jovencitas estas cosas. No, dice, otras mujeres enseñen a otras mujeres a hacer estas cosas. Y sin duda que hay razones, por las razones prudentes por las cuales el apóstol difiere a Tito, o más bien lo comisiona a él para que se responsabilice de esto. Ahora, no voy a ampliar, pero creemos que el tema o el contenido que la mujer ha de enseñar a otras mujeres no necesariamente se limita a cuestiones del hogar y feminidad bíblica. Sí es un énfasis, pero creemos que también se pueden enseñar algunas otras cosas. Por el simple hecho de que consideramos qué tan entrelazado está la vida práctica con la teología. Entonces, para enseñar vida práctica, se tiene que tener fundamento bíblico. Si una mujer va a enseñar a otra mujer a someterse a su esposo, ¿qué principio, qué fundamento va a usar para enseñar ese punto? ¿De qué manera es que una mujer debe someterse a su esposo? Entonces no es prédica, sí es cierto, como decía ayer Alberto, tal vez nos podemos dar un poquito de libertad y hacer alguna pregunta. ¿De qué manera es que, bueno, en parte sí es un poquito prédica, ¿no? Es que la mujer debe de someterse a su esposo de la misma manera que la iglesia a Cristo. Y es por eso la mujer tiene que saber algunos puntos teológicos. Pero muy bien, para no ahondar en ese punto, una vez más, ¿por qué razón será que Pablo no le dice a Tito: tú mismo, Tito, encárgate de hacer esta labor, de enseñar estas cosas a otras mujeres? Posiblemente podemos ofrecer, bueno, un par de razones. Una de ellas es la realidad de los peligros de tentación. Esta práctica de discipular una mujer, discipular a una mujer o discipular a quien sea, necesariamente requiere algo de intimidad. Miren, Para que alguien discipule a alguien más, esa persona tiene que pasar tiempo con él, con esa persona. Y naturalmente van a crecer en intimidad. Entonces, si un varón, o qué tan apropiado es para un varón, soltero o casado, que pase tiempo a solas, que desarrolle y que despierte vínculos y afectos, emociones con una mujer del sexo, bueno, perdón, con una mujer. Pues realmente, bueno, ahí qué bueno que los pude despertar un poquito. Lo que dice la Escritura es, huye. ¿De qué? Huye de la tentación. No te expongas a eso. Y es por eso tan provechoso que ustedes, mujeres, se responsabilicen de querer cultivar estas amistades que pueden resultar tan provechosas para invertir en las vidas de otras mujeres. Y eso yo personalmente tal vez siento una carga particular, porque como soltero no tengo a alguien a mi lado con quien juntamente pueda ir y visitar a una mujer. Y sirviendo allá donde estoy, ¿cuántas veces no he tenido el deseo de poder simplemente levantar el teléfono y llamarle a alguien, preguntarle cómo está, a una hermana? Pero no siento muchas veces la libertad de hacer eso. Pero más aún, el hecho de que el hombre y la mujer son distintos, quiere decir que hay cosas que el hombre no va a comprender del todo acerca de la mujer de la misma manera que una mujer comprendería acerca de otra mujer. ¿Cierto? Nosotros, hombres, no sabemos lo que es la menopausia, no sabemos lo que es el ciclo menstrual y tantas otras cosas. Ustedes sí saben. Y yo, en persona, no puedo darles un ejemplo de lo que es someterme a mi esposa como Cristo, como la iglesia se somete a Cristo. Ustedes pueden enseñarse unas a otras por ejemplo. Y el cuarto y último punto, y realmente diría yo el más importante acerca de, y les digo, realmente pudiéramos hablar de muchas cosas, y si no quedan satisfechos está bien, no le echen la culpa a Gracia y Paz, échenme la culpa a mí. Pero el último punto que quisiera tocar con ustedes acerca de la mujer bíblica y su rol es que es un rol que apunta a Cristo. Ustedes recuerdan, antes de ascender Jesús al cielo, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Antes de irse, lo último que dijo Jesús. Dijo, quiero que, ahora sí, que se armen una milicia y que venga en mi muerte en contra de esos romanos, porque fue totalmente injusto lo que hicieron. ¿Fueron esas las órdenes de movilización de Jesús? Hagan esto. No, fue vayan y hagan discípulos. ¿Discípulos de quién? Dijo Jesús, enséñenles todo lo que yo les he ordenado. Esa fue la última palabra de Cristo, nuestro Señor, cuando estaba ascendiendo, vayan y hagan discípulos. Y esa es una comisión universal, no únicamente se limita a los apóstoles en el tiempo de Jesús. Jesús dio una promesa, dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La promesa se extiende más allá de los apóstoles. Hasta el fin del mundo voy a estar con ustedes. Y la comisión o la responsabilidad también se extiende más allá que simplemente los apóstoles. Y no solamente a hombres, sino también a mujeres. Mark Dever, en su librito Discipular, da una definición de discipular, la cual les voy a compartir. Y espero no confundirlos. Les voy a pedir que presten mucha atención para que la capten. ¿Sale? Así define Mark Dever discipular. Discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús. Punto. Obviamente se puede ampliar, pero en esencia esa es su responsabilidad. Obviamente, varones, pero hoy enfocándonos más particularmente en las jóvenes, su responsabilidad es ayudarles a otras a ir en pos de Cristo. Miren, su responsabilidad no es enseñar valores tradicionales. No es que mi abuelita así le enseñó a mi mami y mi mami me enseñó a mí y ya todo se ha corrompido y eso no es bueno. No es enseñar meramente moralismo. Se trata de una persona. Se trata de Cristo. Es por Él que ustedes quieren comprometerse, ser serias y dedicarse a ayudar a otras jóvenes a que de igual manera sigan a Cristo. Si me acompañan al Evangelio de Juan, bueno, pienso que tenemos, se supone que es a las 11, ¿no? Aquí leí, sí, muy bien. Entonces, vamos primero a Lucas y lo veremos también de una manera muy breve. Lucas, en el capítulo 23, y ustedes recuerdan durante la pasión de Cristo, cuando en esa semana que Cristo, bueno, de hecho en ese día que iba ya rumbo a ser crucificado, se destaca la presencia o la participación de mujeres. Ahí había mujeres. Entonces, este último punto es que su rol como mujeres, su motivación, su responsabilidad, todo gira en torno a una persona. Todo tiene que ver con una devoción por Él. Así como predicaba ayer Natán, en ese punto que dice, si realmente te has arrepentido, una señal es que Cristo es precioso para ti. Y vale la pena repetir ese punto. ¿Es acaso Cristo para ti alguien por el cual vale la pena perderlo todo? Él es digno de eso. Y miramos en la Escritura aquí, en el capítulo 23 de Lucas, versículo 27. Cuando iba Jesús en camino a su crucifixión, dice, y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban. Lo que quiero que vean es cómo la Biblia intencionalmente destaca la presencia de mujeres en esta agonía de Jesús. Y no solamente que ellas están ahí, pero la manera en la que se relacionan, en la que responden. Entonces, ahí van mujeres que lloraban y se lamentaban. Versículo, ahí en el capítulo 23, al 49, nos brincamos al 49. Y aquí ya es después de que Jesús muere. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. 55. Y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás, vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces, cuando Jesús va rumbo a ser crucificado, ahí están las mujeres lamentándose y llorando. Muere Jesús y ahí están las mujeres. Sepultan a Jesús y de igual manera, ahí están. Son de las primeras que están ahí. Ahora sí, Juan, es el siguiente evangelio. Vámonos hasta el capítulo 20. Y ahora nos encontramos con Jesús después de su resurrección. Versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Dice María, fue temprano al sepulcro. Ahora Jesús no era en ese momento, a los ojos del mundo, un
conquistador, victorioso, triunfante, alguien al cual me conviene seguir, sino a los ojos de muchos, él era un farsante, alguien derrotado, alguien que ya murió. Pero aún así podemos ver en este texto, y especialmente más adelante aquí en el capítulo 20, que había una devoción por él. Ya había muerto, pero aún está este deseo y este añoro de honrarlo a él. Ya murió, pero busco su cuerpo para ungirlo con especias, porque yo lo conocí, porque conocí su misericordia. Versículo 10. Y aquí María fue y les avisó a los discípulos, fue Pedro y fue Juan, y vieron que el sepulcro efectivamente estaba vacío, y después ellos se van, pero dice en el versículo 10, bueno, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Quién estamos hablando? A María. No estoy viendo, a ver si están poniendo atención. Mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Mi Señor, sí, lo crucificaron, sí, murió, pero es mi Señor. 14. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, el jardinero, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Señor, ¿dónde está mi Señor? Dígame para ir y buscarlo, con la única intención de honrarlo a él después de haber fallecido. Ven que es una pequeña ventana a la devoción que había por esta persona. Entonces, escuchen, finalmente, la razón por la cual ustedes, jóvenes, muchachas, quieren invertir sus vidas en ayudar a otras jóvenes a seguir a Jesús, no es principalmente por el amor que ustedes le puedan tener a ellas o por el amor que ellas pueden tener hacia ustedes. Eso es secundario, eso es importante, pero secundario. Lo que las debe de motivar es el amor del Señor hacia ustedes y el amor de ustedes hacia Él. Es una persona, es su gloria. Queremos promoverlo a Él. ¿Recuerdan ahí en el texto que estábamos considerando de Tito 2? Dice: asimismo, las ancianas deben de ser referentes en su conducta y todo lo demás para que puedan enseñar a los jóvenes. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la motivación que el apóstol da ahí en Tito 2:5? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el impulso. Eso es lo que queremos. La gloria y la honra, la vindicación de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo. Mujeres, aunque no tienen hijos aún, por quien Cristo es, por su muerte, por su amor, por su dignidad, aún ahorita ustedes deben tener este anhelo de criar a hijos piadosos para la gloria de Dios. Quieren ser ayuda idónea para sus esposos, para la gloria de Dios, para que sus esposos puedan ser libres para servir a Cristo y promover la causa, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muchachas y muchachos, ¿es Cristo precioso para ustedes? ¿Cuentan todo por pérdida, todo por basura, con tal de conocerlo a Él? La motivación para hacer esto es Él. Y finalmente, quisiera concluir con unas palabras de aplicación. Y primero, para las mujeres jóvenes, pero las menos jóvenes. Y ahorita unas palabras para las más jóvenes. Escuchamos el texto de la Gran Comisión cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Y a veces pensamos en ese texto como uno que tiene un propósito de inspirar cuando los misioneros van a salir al campo. Y bueno, ese es el texto que lees y es el texto que usas, ¿no? A veces de esa manera pensamos ahí. Pero, ¿has pensado que ese texto se aplica directamente a ti? Que tú tienes la responsabilidad de hacer discípulos. Según la Escritura, el cuerpo de la iglesia crece cuando todos los miembros están sirviendo y están cumpliendo su misión. Tito 2 es una responsabilidad, es un privilegio santo que ustedes tienen, por el cual ustedes son responsables, no principalmente a sus pastores, a sus padres, cuando se casen, a sus esposos, directamente a Cristo. Cristo es quien dio esta comisión. Tito 2 es este privilegio. E independientemente de la forma que es, o la manera en que se desenvuelva el discipulado, lo que ustedes quieren hacer es ayudar a otras a seguir a Jesús. Yo a veces ahí en la misión, ahí en Ciudad Juárez, si nos visita alguna joven, no la conocemos y ahí se acaba y estamos tal vez conviviendo, sentados, y la miro sentada sola, siempre me siento un poquito impaciente, especialmente si yo estoy ocupado atendiendo a alguien más. Y en ocasiones me he acercado a algunas jóvenes y les digo, por favor, si tienen la oportunidad, a otras jóvenes que conozco que son miembros ahí, por favor vayan y siéntense con ella y hablen con ella. Procuren entablar algo con ella. No necesariamente formalizar ya de aquí en adelante, cada martes a las 3 de la tarde nos vemos sin falta. No, simplemente que esa persona sepa que hay alguien a quien le interesco. Y posiblemente en otra visita queremos tener los ojos abiertos. Esta es nuestra responsabilidad. Hemos de procurar apropiarnos de esto. Entran jóvenes y nuestros ojos abiertos. Y sí, algunos son más extrovertidos y más naturalmente sociales y se les presta más y entendemos esas diferencias. Pero en gran parte, de igual manera, el apóstol nos dijo a Tito, mira, aquellas mujeres que se inscriban al curso, a esas diles que hagan estas cosas. No es algo necesariamente opcional, sino que parece que el apóstol dice, esta es una responsabilidad de todas y sí, se va a desenvolver y desarrollar de manera distinta según los dones de cada una. Pero la realidad es que si ustedes no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Si ustedes no toman iniciativa de llamarle a una hermana y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Quién lo va a hacer? Y finalmente, algo para las jóvenes más jóvenes. Primero, como decíamos al principio, yo quisiera animarles a ustedes, ahorita, a que sean intencionales en querer prepararse. Porque si se fijan, el apóstol da cierto requisito, dice que las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no esclavas de mucho vino, y da otros requisitos, dice, para que ellas puedan enseñar, hay ciertos requisitos, y ustedes quieren empezar a cultivar eso, para que puedan ser instrumentos útiles en las manos del Señor. ¿No quieren ustedes eso? Y sí decíamos al principio que el rol de la mujer es uno que tiene limitaciones. Pero ¿saben qué? Ustedes tienen el mismo privilegio que el hombre, que cualquier persona, de gozar de comunión con Dios. Y eso es algo glorioso. De eso se trata la vida, de gozar comunión con Él. Y de igual manera, queremos animarles a ustedes jóvenes a que ustedes sean intencionales en procurar este tipo de relaciones con otras mujeres. Tal vez, espero, que mientras han estado escuchando, tal vez se les vino a la mente alguien de sus, sé que vienen de muchas iglesias, bueno, pues María, la otra María, ella sería una buena hermana para que me ayude. Y no está de más ustedes tomar iniciativa y querer aprovechar a esa relación y beneficiarse de ella. Y queremos que se cultiven y se practiquen estas relaciones, que sea más natural entre más jóvenes con personas mayores. Tito, haz esto. Enseña a las ancianas a que hagan esto. ¿Quién era Tito? Tito era el pastor o el líder ahí. Lo cual nos muestra que este discipulado se lleva a cabo en el contexto y bajo la supervisión y el cuidado de una iglesia local. Entonces, todo lo que dijimos, en ninguna manera queremos socavar el lugar del púlpito de los pastores para discipular a otras jóvenes. Pero tienen ustedes, jóvenes, un rol particular en esto. Y es la responsabilidad nuestra de la iglesia, de promulgar, de promover, de inculcar estos principios bíblicos a otras mujeres. ¿Qué es ser una mujer? Y obviamente no hablamos necesariamente de lo que es ser una mujer, pero es extenso y a lo largo del, y sé que algunas de ustedes ya saben mucho acerca de eso. Entonces, si ustedes no se ocupan de otras más jóvenes que vienen después de ustedes, alguien más lo hará. Si nuestras jóvenes no están aprendiendo sus valores, sus principios de mujeres piadosas, lo están aprendiendo del mundo. Entonces, espero que puedan sentir un poquito del peso de que no se trata únicamente de una lista aquí, decir, miren, escuchen. En la columna a la izquierda son las cosas que ustedes, mujeres, no pueden hacer. En la columna derecha son las cosas que sí pueden hacer. ¿Entienden? Muy bien, ya. Todo. No solamente es una lista de cosas que sí y que no pueden hacer, hay cosas de las cuales ustedes son responsables. Háganlo por Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu diseño perfecto de tu iglesia, la cual está compuesta de muchos miembros, pero es solo un cuerpo. Te damos gracias, Señor, por todos estos jóvenes y vemos cuánto potencial hay en ellos de ser usados por ti, de ser instrumentos útiles. Padre, pedimos que tengas misericordia de ellos, que los guardes, Señor, de tanta distracción, de tanta tentación. abre sus ojos para ver la belleza de Cristo. Haz arder sus almas por ti, oh Dios, por la causa de nuestro Señor, que quien siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Oh Padre, pedimos que por medio de tu Espíritu despiertes un vivo deseo de consagrar nuestras vidas para avanzar el reino del Rey. Y es en su nombre que oramos. Amén.